noticia del momento.
Es viernes y a contrarreloj le hacemos seguimiento a uno de los temas económicos más importantes que tiene en este momento nuestro país. Y tiene que ver, Luisa, con el enredo legal tan impresionante que tiene hoy en día Justo y Bueno. Por eso le quisiera preguntar, y aprovechando que la tenemos en vivo y en directo hasta ahora, Luisa Mercado, ¿cuáles serían esas salidas jurídicas que tiene Justo y Bueno hoy para poderle responder a toda esa cantidad de gente a quienes les están debiendo en este momento dinero? Buenas tardes.
Rosario y oyentes, muy buenas tardes, y justamente para responder esta pregunta tenemos una invitada. Ella es Claudia Álvarez, abogada de uno de los proveedores de Justo y Bueno, y es una experta en todos los temas de insolvencia. Gracias por estar hasta ahora con nosotros. Y bueno, a la fecha hemos hablado de dos posibilidades que se conocen para que el fondo chino dé los recursos o que la empresa se vaya a liquidación. ¿A usted qué cree que les conviene más a los afectados, como por ejemplo los proveedores y los arrendadores, de esas dos opciones que acabo de mencionar?
Gracias, Luisa, y buenas tardes para toda la audiencia. Muchas gracias por este espacio que nos dan. Yo soy una convencida de que la liquidación no le ayuda a nadie y es un total pierde-pierde. Estoy hablando de que tenemos más de 5.000 trabajadores que se van a quedar sin empleo. No importa que les paguen la liquidación de su contrato de trabajo y lo que les deben, el tema es que la vida va más allá de los meses de existencia. Entonces, digamos que el tema del fondo chino y de lo que esté sucediendo y esté manejando la administración de mercadería, pues es un tema en el que yo no estoy metida. Yo estoy, y es muy importante, liderando la generación de una conciencia entre todos los acreedores de Justo y Bueno frente a varios temas. El primero, ¿de quién es la empresa? Y yo manifiesto con total y claridad que la empresa, cuando está en una situación de esta naturaleza, es propiedad de los acreedores. No es propiedad de la persona que aparezca en el libro de registro de accionistas. Entonces la pregunta es, ¿los acreedores vamos a permitir, y hablo también en representación de quien me dio el poder, vamos a permitir los acreedores que se pudiera liquidar una compañía que como negocio, y por favor sepárenla de cualquier elemento exógeno, como negocio es un maravilloso negocio, es generador de empleo, es generador de riqueza? Entonces, la propuesta que se está moviendo y que estamos liderando un grupo de personas, porque yo no soy la única, es hagamos nuestro mejor esfuerzo por evitar esa liquidación. Esa liquidación no nos conduce a nada. Además, existe un peligro muy grande, y es que después de que la superintendencia llegase a ordenar la liquidación, en esa misma audiencia alguien pueda levantar la mano y presentar una oferta de compra. Y en ese caso, la ley le permitiría comprar Justo y Bueno por escasos, no sé, 200.000 millones de pesos. Entonces, el planteamiento que estamos organizando como una salida para esto es buscar el apoyo de trabajadores, arrendadores, proveedores, de todos los acreedores que tienen involucrado ahí su patrimonio y en muchísimos casos su propio futuro, para que nos unamos en un propósito de capitalizar la empresa, modificando la estructura administrativa actual de esa compañía y la estructura de capital también.
Pero
capitalizar la empresa para bajarle el pasivo a mercadería y permitir así el ingreso de unos fondos y de unos inversionistas ajenos totalmente a las propuestas que ha presentado la administración.
Pero, abogada, discúlpeme, yo la interrumpo un segundo, porque según yo tenía entendido, y Luisa me corregirá, esta reducción del pasivo ya se había propuesto. De hecho, hace unos meses nosotros entrevistamos a varios de los acreedores a los que se les propuso condonar el 50% de la deuda que tenía la empresa con ellos. Y pues, en la situación que estamos hoy, esta condonación de la deuda no sirvió, porque igual estamos en la ley 1116, ¿no?
Luisa y la audiencia también, voy a aclararles algo. Hay una gran diferencia entre el planteamiento que hicieron anteriormente y el que se está haciendo ahora. Primero, porque ahora no le estamos pidiendo a nadie que regale nada. Nosotros estamos diciéndole a los acreedores, capitalicen, quiere decir que el rubro que tienen en cuentas por cobrar a mercaderías se convierta en inversiones en acciones con un pacto de recompra a la vuelta de 3-4 años, con un plus que va a terminar significando un buen ingreso. Yo lo que estoy haciendo...
¿Y usted,
es
abogada,
la experiencia
nos puede decir
que se ha manejado en la feria Paz del Río y que es tan conocida públicamente?
Sí.
Entonces,
abogada,
dime.
¿Usted ha identificado algún proveedor o alguna persona que tenga ese músculo financiero para hacerlo? Porque es que estamos hablando de, usted lo acaba de mencionar, 200 mil millones de pesos que tendrían que poner los acreedores, sea un arrendatario, un proveedor o cualquier persona de esa naturaleza que tenga que poner esos recursos. ¿Eso existe? ¿Esa persona existe?
Perdóname, aclaro lo siguiente. Los gastos de administración pendientes, que de acuerdo con la audiencia de ayer ascienden a 137 mil millones y que entre más días pasen se convierten en una bola de nieve, es un dinero que se obtendría a través de un inversionista y sí existe la persona dispuesta a reunir esos fondos. Uno. Dos, con respecto al pasivo que está en reorganización, en este momento en mi correo electrónico tengo las cartas de intención para capitalizar la deuda por acreedores que representan cerca, hasta este momento, de 400 mil millones. Tenemos una compañía que tiene un pasivo cierto, porque yo no puedo hablar del pasivo total porque las contingencias ahí son otra cosa y es un tema contable y no es un tema real de caja. De caja de la reestructuración, hablo yo, son 1.087.000 millones. De ese 1.087.000 millones ya tengo cartas de intención firmadas para llegar a un acuerdo en donde los acreedores que me han enviado estas cartas están dispuestos a capitalizar el 100% de su acreencia y estoy hablando de cerca de 400.000 millones de pesos con una opción de recompra. Entonces, yo estaría buscando una meta de bajar el pasivo cierto de justo y bueno a una suma que sea suficientemente atractiva para que ese inversionista en una situación de riesgo de esta manera coloque el dinero para poder atender los gastos de administración y adicionalmente pueda asumir una compañía para reorganizarla y sacarla adelante. En los flujos de caja futuro que puede tener justo y bueno son de tal importancia que daría para poder salvar la empresa.
¿Sí? Abogada,
dime.
Uno de los pilares de la ley 1116 es el acceso a la información, que tanto el acreedor como el deudor tengan acceso a cómo se está llevando a cabo este proceso. Y yo ayer viendo la audiencia de la Super, a mí me sorprendió que primero no se tuviera como claro cuánta plata les iba a entrar a Mercaderías, porque Mercaderías, una empresa que se llama DH es propietaria de Mercaderías. Entonces mi pregunta es la siguiente: si el fondo chino efectivamente cumple el plazo y el 10 de mayo pone toda la plata, ¿cómo asegurarse de que efectivamente toda la plata que le entra a DH y no a Mercaderías va a estar dirigida a cumplir y a cumplirle las obligaciones a todos sus acreedores que están hoy en día pues en una situación muy complicada?
A ver, yo quiero responder a eso simplemente manifestando que, en efecto, Mercadería, según lo que yo he podido entender, es propiedad de una sociedad panameña que se llama HD Colombia SAS. Y HD Colombia SAS es a su turno propiedad de otra compañía panameña que se llama Rebe Group. Entonces, por lo que entendí ayer en la audiencia, en efecto se trata de una venta indirecta porque no se vendieron las acciones de Mercadería. Aparentemente lo que están transando son las acciones de HD, o sea, las que Rebe Group tiene en HD. Sin embargo, la propuesta del fondo chino, lo que uno conoce y lo conoce a través de la prensa, porque no hay nada oficial en la Superintendencia de Sociedades sobre eso, es una promesa de pagar los gastos de administración. Y aquí requerimos algo más que eso, porque es que cuando uno piensa en que me pongo al día en los gastos de administración vía un préstamo, vía algo, no está solucionando el problema, porque requerimos esperar. Entonces, lo único que estamos haciendo es aplazando la situación para que a la vuelta de 3 meses, después del 10 de mayo, volvamos a estar en el mismo problema de incumplimiento de los gastos de administración. Y la única forma de hacer eso es precisamente con el apoyo de los proveedores y de los arrendadores y de los trabajadores. Esos son los verdaderos 3 pilares que deben ocuparse ahorita de salvar a Custodio. Yo no conozco.
Pues muchísimas gracias, abogada, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, abogadas, y por estar con nosotros en los micrófonos de Contrarreloj. A la doctora Claudia Álvarez le agradecemos por estar con nosotros y pues por contarnos de esta tercera opción que se abre. No solamente que el fondo chino dé los recursos o que se vaya a liquidación, un asunto que tendrá que decidir el juez el próximo lunes, sino que abre la puerta a una tercera opción, y es que los acreedores sean quienes capitalicen la empresa, y de esa forma pues se pueda salvar el empleo de tantas personas que dependen de esta compañía. Justo y bueno, y tengo que decirle, Rosario, que luego de la primicia que dimos hoy de que el colombiano John Jairo Flores Ospina, que aparece en los registros en China como el representante de este fondo que va a capitalizar o a invertir en Justo y Bueno, pues la empresa les mandó una comunicación interna a todos los empleados diciendo que confían en los acuerdos a los que llegaron con este nuevo dueño, en sus capacidades y en los planes que tiene para fortalecerse.